espero que eso esté sucediendo. Creo que el cambio de gobierno de alguna manera indicó que ese discernimiento está funcionando, que si no, no hubiera ocurrido. Si nos ponemos a pensar que, por lo menos en las grandes ciudades, el 70% de las conexiones a Internet y de los canales por cable que le llegan a las personas que viven en Buenos Aires o en Córdoba o en Rosario, pertenecen a un mismo grupo mediático que tiene un mismo discurso, es casi imposible pensar en mucho discernimiento, digamos. No porque las personas sean tontas, sino porque cuando uno escucha siempre lo mismo de las mismas fuentes, es difícil pensar que hay otra realidad, otros mensajes, otras formas de ver las cosas. Y realmente, tal como lo muestra ese resumen de audio que pusiste hace un rato, hay un coro de voces que por lo menos en la última siempre han estado, por supuesto, pero que en la última semana están tremendamente focalizadas en mostrar que esto se está viniendo abajo, vaya a saber por qué, ¿no?
Hola Ceci, ¿cómo estás? Te habla Bianca Piacentini.
Hola Bianca, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, para los y las que se están enganchando a la radio pública, estamos con Cecilia Jornet, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es investigadora de la Universidad Nacional de San Juan, docente, también lleva adelante muchos proyectos de investigación, de rutinas periodísticas, y bueno, la verdad que es una alegría. Y bueno, para mí que te tengo tanto cariño, que estés acá, es realmente muy lindo. Y bueno, poder pensar juntas y juntes esto de los medios de comunicación en este momento de pandemia es realmente algo muy importante y muy necesario. Yo me pregunto, ¿qué pasa con los medios que ponen y que invitan a sus pisos, a sus estudios, a sujetos que dicen las barbaridades que dicen, como fue Eduardo Duhalde diciendo que no iban a haber elecciones, como es, qué sé yo,
cualquier economista, estos personajes.
Personajes como, qué sé yo, que se dedican solamente a vertir este tipo de digamos, que funciona como un reguero de pólvora, porque Duhalde dice, y que nos encontramos, digamos, yo misma me encuentro hablando toda la semana de que si va a haber o no va a haber elecciones, o qué dice Duhalde, y digo, es ¿Cómo nos paramos frente a ese tipo de operaciones?
Y que hay una continuidad con lo que se está viendo hoy en Provincia de Buenos Aires, justamente Ceci,
exacto,
¿no?
Exacto.
Entonces digo, bueno, no es casual, claro.
¿Cómo nos paramos? Nos paramos de manera crítica, pero no solo nosotros que tenemos esta posibilidad de este diálogo en la radio, o de estudiar o de investigarlo académicamente. Todos los oyentes y todas las personas que forman parte de los públicos que escuchan y ven televisión, radio y leen los principales diarios, deberíamos ser capaces de pararnos con una actitud crítica y hacernos algunas preguntas, como por ejemplo esa que te estás haciendo, Bianca. ¿Por qué siempre estos invitados diciendo este tipo de cosas? Y no creer, digamos, que eso es lo que realmente pasa. Te doy un ejemplo de una actitud crítica que podría ser interesante promover su ejercicio entre nuestros oyentes, por ejemplo. Ahí en los audios que pasaban recién había uno que decía: hay mucha gente que está pensando que la inseguridad, bla, 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 bla. Anoche veía una nota de Clarín en la que acusaban a la Cámpora sobre haber organizado la quema de barbijos en el obelisco, y la fuente de esa denuncia y de esa afirmación era lo que había dicho un usuario de Facebook.
Imagínese cuántos millones de usuarios de Facebook. ¡Qué bárbaro!
Un usuario de Facebook. Entonces, una de las primeras cosas que deberíamos ser capaces de hacer todos es preguntarnos quién lo dice. ¿De dónde sale esto? Entonces, cuando nos encontremos con una portada tras otra, una tapa tras otra de los principales medios impresos, que son los que de alguna manera marcan agenda a los demás, diciendo reclaman seguridad en todo el país, o fuerte oposición a las medidas de Alberto, y cuando nos ponemos a leer no encontramos de dónde sale eso. Es porque en realidad estamos frente a medios de comunicación que, como todos los actores políticos y económicos de un país, tienen ciertos intereses. Yo no estoy diciendo que acá por un lado está Caperucita Roja y por otro lado el Lobo. Uh-huh. Lo que les digo es que Clarín, La Nación, Tiempo Argentino, Página 12, Radio Nacional, son actores políticos, sociales y económicos que tienen intereses. Y sería muy interesante, muy importante que pudiéramos diferenciar a qué intereses responden. Y es claro que en este caso Clarín, La Nación, TN, Canal 13 y algunos otros actores mediáticos importantes responden en este momento a intereses políticos y económicos que necesitan que se cree esta situación de incertidumbre, de caos, de crisis y de tensión, porque no están de acuerdo con muchas de las medidas y de las propuestas que está tomando el gobierno nacional, y no conocen otra manera de oponerse que esa, la creación del caos. Si uno mira la portada de La Nación hoy, en su versión online, por ejemplo, en los cuatro principales títulos, en dos de ellos la palabra tensión está con rojo primero, como una volanta, dice tensión, dos puntos, y después habla de la policía, tensión, dos puntos, y después habla de el cierre de una empresa inmobiliaria. Y Clarín también habla de tensión en la provincia, porque además trabajan como en conjunto.
Sí, sí, sí.
Y en los titulares de la versión papel también está el crecimiento del conflicto, el aumento de la tensión y la palabra crisis todo el tiempo. Entonces uno tiene que mirar con atención cómo estos medios están de alguna manera pivoteando sobre estos mismos conceptos, y cuando uno escarba o quiere mirar o saber de dónde sale, quiénes están tensionados, quiénes están en conflicto, dónde está la crisis, quién dice eso, nos encontramos con que no hay fondo, no hay una fuente, no hay un estudio, no hay personas serias detrás de esas afirmaciones, son los propios medios actuando política y económicamente para crear un clima de opinión de tensión o de crisis, ¿no?
Y te diría que es hasta perverso, Cecilia, porque uno, digo, cuando hablaba de fake news, uno en realidad lo asociaba, digamos, a la posibilidad que tenían dos o tres personas que se podían juntar para ensuciarle la vida a alguien, ¿no? Entonces uno generaba una página de Face o lo que fuera, digamos, ¿no? Y a partir de allí emanaba esta fake news. Pero lo preocupante de un tiempo a esta parte, que hoy las fake news son distribuidas por los grandes medios hegemónicos. Y también quiero hacer referencia no solamente a nivel nacional, sino también en la provincia de San Juan. Y editoriales terribles, ¿no? De diarios como Diario de Cuyo, bueno, y en fin, otros medios, digamos, ¿no? Que ya sabemos quiénes son, pero que me parece que también en un momento tenemos que empezar a nombrarlo con nombre y apellido.
Exacto. Es lo que está pasando, y eso es grave. Eso es un grave atentado contra algo muy importante que pocas veces se menciona, que es el derecho a la comunicación. Nos cansamos de escuchar de parte de estos mismos voceros mucha defensa a la libertad de prensa, a veces la expresan como libertad de expresión, pero nunca hablan del derecho a la comunicación, que tiene que ver con nuestro derecho no solo a poder expresar nuestras ideas, sino a ser bien informados.
Y a tener variedad.
Que se nos informe de manera completa y correcta, a que se nos indiquen las fuentes de la información y a que no se nos creen climas como este que se está creando en estos últimos días, ¿no?
Sí, y a eso le agrego el derecho también de tener una variedad de medios a través de los cuales informarnos. Digamos que esto tiene que ver con discusiones sobre el acceso a tanto las TICs como la conectividad, pero también a la pluralidad de voces en los medios de comunicación. ¿Vos qué pensás, Ceci, desde tu desde tu lugar, ¿cómo estamos en Argentina hoy con respecto a la pluralidad de voces con una ley de servicios de comunicación audiovisual vetada en varios artículos importantes? Pero, ¿crees que desde el 2009 a esta parte ha habido un avance en ese tema?
Bueno, la ley de servicios de comunicación audiovisual implicó un gran avance en cuanto a pluralidad y diversidad de voces. El hecho de que, aún, por ejemplo, en San Juan, con muy poca cantidad, pero tengamos radios comunitarias o cooperativas o de otros orígenes que no sean con fines de lucro, implica ya algo importante a nivel de pluralidad y diversidad. Lo que pasa es que no es casual, yo no sé si ustedes recuerdan, que entre diciembre de 2015 y enero de 2016, los primeros decretos de necesidad y urgencia que emitió el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri estuvieron enfocados en destruir artículos puntuales de esa ley de servicios de comunicación audiovisual. Rompió, digamos, la destrozó fundamentalmente en aquellos aspectos que tenían que ver con esta pluralidad y con esta diversidad de voces y con la posibilidad de que hubiera una participación federal e incluso de universidades y de otros organismos en el control de la aplicación de esta ley. Digo, no es casual y tiene que ver con lo que decía Mauricio al comienzo. O sea, este tema de los medios es el tema, es un gran tema que tiene que ver y que atraviesa nuestra historia, digamos, reciente y no tan reciente, porque desde que existen, de alguna manera están atravesando o tejiendo lo que pasa a nivel político y económico. No es casual, entonces, les decía que Macri, entre sus primeras medidas, hubiera estado destrozar esta ley que de alguna manera algo estaba haciendo en beneficio del derecho a la comunicación. Y no es casual tampoco, entonces, que ahora, cuando recrudece esta necesidad de los grandes poderes financieros, económicos y en cierta medida políticos, de oponerse al gobierno de Fernández, eso haya estallado a partir, por ejemplo, del DNU 690 que anunció la semana pasada el presidente de la Nación, que repone a las tecnologías de información y comunicación como servicio público en competencia. O sea que fíjense que estos temas que parecerían estar como de costado al lado de otros, como la renegociación de la deuda externa o el paro de la policía, en realidad son temas claves.
Sí.
Son temas claves. La decisión que tomó el Gobierno Nacional de reponer, y digo reponer porque eso era algo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya lo había establecido, y la Ley de Servicios Digitales también, como servicio público en competencia a las tecnologías de la información, en parte ha estado en el comienzo de este estallido de esta última semana de estos medios que están como locos oponiéndose a cuanta cosa diga el gobierno nacional, ¿no?
Y es gracioso, perdón, para cerrar, como porque también está en el audio que escuchamos más temprano, se nota mucho, decía Kicillof. Realmente
mucho.
Se nota muchísimo, porque el día que se hace el decreto, ese viernes a la tarde que anuncian el decreto, que no solamente las declara como servicios esenciales o bien públicos, sino también congela las tarifas de las TICs y de la conectividad hasta el 31 de diciembre de este año. Impresionante cómo Infobae, Clarín, La Nación empezaron a salir con discursos bastante ya sin ningún tapujo, digamos, con respecto a que frena las inversiones, las empresas no van a querer venir a Argentina. Y nosotros, bueno, nos preguntábamos con algo de análisis de qué inversiones están hablando,
claro,
de las que iban a venir en esos 4 años.
Claro. Bueno, te cuento lo siguiente, tres aclaraciones, pero importantísimas, sobre las que hay que pivotear en relación a ese DNU del presidente. Primero, que otorgar la calidad de servicio público a una actividad no implica que la están estatizando. Esa es una de las mentiras que estos medios han hecho circular. Te cuento, por ejemplo, que desde 1990 la telefonía básica, la telefonía pública, es un servicio público en la Argentina y, sin embargo, es operado por empresas privadas. No está el gobierno nacional estatizando. Esa es una aclaración importante. La otra es que no impide las inversiones. Martín Becerra, que es un especialista muy importante en estos temas, dice en uno de sus últimos artículos en Quipu, que es un sitio donde analiza estos temas, que mientras estuvo vigente como servicio público en competencia las telecomunicaciones en el gobierno anterior al de Macri, fue cuando se registró la mayor inversión y la mayor expansión de servicios. O sea que hay datos concretos para demostrar que no solo no impide las inversiones, sino que por el contrario, cuando fue servicio público la telefonía y las telecomunicaciones fue cuando más hubo inversiones. Y lo otro, y en esto te cambio la palabra congelamiento, porque lo que dice el DNU es suspensión de aumentos hasta diciembre.
Bien.
No congelamiento y no para siempre. Entonces, lo que hacen estos medios, y no lo hacen porque se equivoquen, lo hacen porque es su modus operandi, digamos, es cambiar servicio público por estatización, mentir sobre la posible falta de inversiones y hablar de congelamiento cuando en realidad es la suspensión de los aumentos. Entonces, digamos, mienten y mienten, con lo cual algo queda, ¿no?